Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay un montón de noticias, ¿eh? De mercado en la Liga, pero manda a esta hora la semifinal de Roland Garros.
No te imaginas, Pilar, lo caliente que está el mercado de fichajes. Tengo un montón de noticias de los equipos de la Liga, noticias de última hora, pero evidentemente está en marcha y eso es lo que manda la semifinal entre Alcaraz y Djokovic en Roland Garros. Enseguida estamos, por supuesto, en París con Ángel García, enviado especial de la cadena COPE a Roland Garros. Vamos a ello precisamente porque, Ángel, ya está en marcha la semifinal entre Alcaraz y Djokovic.
Acaba de empezar el partido de los partidos, acaba de empezar la gran semifinal entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. De momento 40-15 para el serbio. En juego la gran final, en juego los campeones de los tres últimos Grand Slams, la pista Felicia Trier llena a reventar, luce el sol, ha arrancado ya el partido de los partidos, Novak Djokovic mandando en el primer juego, 40-15.
Vamos a estar durante todo el programa, por supuesto, muy pendientes de París, ya saben que lo está contando Tiempo de Juego en COPE Más, esta semifinal entre Alcaraz y Djokovic. Pero, como decíamos, un montón de noticias en el mercado de fichajes de la Liga. Por ejemplo, en Barcelona, Víctor Navarro, hoy ha habido cumbre deportiva al más alto nivel.
De 2 horas de duración en las oficinas del Camp Nou se han encontrado Joan Laporta, Rafa Juste, Mateo Alemany, Alejandro Echevarría, Deco, Duarte Romeu, Xavi Hernández y su hermano Óscar, es decir, toda la cúpula azulgrana en el despacho presidencial de Joan Laporta. Lo primero que se ha hablado es intentar dejar avanzada la renovación de Xavi Hernández y todo su cuerpo técnico hasta 2026 con una subida salarial. Después también se han tratado los temas de mercado, los jugadores que son intocables, los que no y con los que se pretende hacer caja, y los fichajes. Se quieren reforzar 3 posiciones, el sustituto de calidad de Sergio Busquets, un interior y, si puede ser, un atacante.
Noticia también en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, porque ha renovado Morata.
Sí, ya lo veníamos contando en la cadena COPE, Munilla, y hoy se ha rubricado con la firma. Morata se queda en el Atlético de Madrid hasta 2026. El delantero madrileño ha puesto todo de su parte, bajándose de manera muy considerable el sueldo. La directiva había dado el ok, faltaban el Cholo y Andrea Berta, y finalmente todo ha llegado a buen puerto y Morata amplía su contrato hasta 2026.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, es oficial el regreso de Fran García.
El Real Madrid acaba de anunciar oficialmente el primer fichaje de la próxima temporada, y nosotros, que como tú decías, Fran García, el canterano blanco, llega procedente del Rayo Vallecano, donde ha jugado las últimas 3 temporadas. Hay que recordar que el lateral izquierdo debutó ya con el primer equipo en 2018 y que la operación, como contamos en COPE, está cerrada desde el mes de enero. Incluso el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, lo reconocía en el partidazo. Fran García va a ser presentado el próximo lunes a las 12 de la mañana en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.
Y buscamos más noticias del mercado del Real Madrid. Melchor Ruiz absolutamente centrado en recomponer cuanto antes la delantera.
Sí, y el mejor colocado, lógicamente, futbolísticamente hablando, es Harry Kane, pero el Real Madrid sopesa los pros y contras y no ven tan factible la operación. En lo futbolístico coinciden que es la mejor opción, pero económicamente no lo ven igual. Decisión complicada porque, además, la próxima temporada la intención es fichar a uno de los jugadores que entienden va a dominar la siguiente década en el mundo del fútbol. Se barajan varias opciones, pero la idea en estos momentos es que, teniendo a Vinicius y a Rodrigo como titulares, la incorporación de Brahim Díaz y del canterano Álvaro Rodríguez sería fichar, por tanto, tan solo a un delantero de perfil más bajo que Kane, y el elegido es José Lu.
Y esos problemas, entre otras cosas, porque se marchó Benzema, que fue recibido ayer así por la afición del Al-Ittihad. Edu Badía, ¿cómo fue ese recibimiento a Benzema en Arabia?
Locura total en la presentación del delantero francés con el Al-Ittihad. Cerca de 60.000 personas recibieron al exjugador del Real Madrid como un héroe en Jeddah. El conjunto saudí decoró el estadio con una mano gigante de Karim vendada, fuegos artificiales, unos drones formando un tigre en el cielo. Una locura, vamos. Benzema, con el 9 en la espalda, ofreció su Balón de Oro a su nueva afición y aseguró que llega con mucha ambición tras ganar mucho en Europa.
Vengo de ganar muchas cosas en Europa. pero he firmado por este club con mucha ambición y con ganas de aportar mi experiencia para ganar muchos títulos. Realmente tengo ganas de jugar y de demostrar en el terreno de juego todo lo que soy capaz de hacer y sobre todo, bueno, poner al club en el lugar que merece.
Y a todo esto, mañana hay una final de la Champions. En Estambul, a las 9 de la noche, Manchester City contra Inter de Milán. Contamos primero noticias del equipo de Guardiola, Carlos Sáez.
El City Muni aterrizó ayer en Turquía con el cartel de favoritísimo tras el doblete que lleva esta temporada y lo hizo con todas sus estrellas en plena forma. Además, Guardiola tiene la buena noticia de que puede contar con todos sus efectivos para la final de mañana. Esta tarde, a las 6:15, rueda de prensa de Pep y a las 7, último entrenamiento en el escenario del partido.
Y noticias también del Inter de Milán, Santi Duque.
Ayer Muni, a última hora de la tarde, el tres veces campeón de Europa aterrizaba en el aeropuerto internacional Ataturk. Inzaghi llega con toda la plantilla a disposición tras recuperar a Joaquín Correa y a Henrique Mkhitaryan. En toda punta, Kedin Seco acompañará a Lautaro en la punta de ataque y Lukaku tendrá que esperar en el banquillo. El equipo se ejercita a las 5 en el escenario del partido y antes a las 4:15 Simon Inzaghi y un jugador atenderán a los medios.
¿Qué más noticias contamos de la final de mañana? Enviado especial a Estambul, Fernando Evangelio.
Tendremos final inédita mañana en el mismo escenario en el que el Liverpool de Rafa Benítez supo reponerse a un 3-0 en contra del Milán para terminar levantando la copa hace ya 18 años. Un favorito, el City, contra un aspirante, el Inter. Sabemos que habrá un equipo que dominará, intentará imponerse con la capacidad de variar el juego que le da un delantero como Erling Haaland y otro que se ha manejado muy bien en torneos del CAO y que está muy acostumbrado a no ser favorito y adaptarse a lo que el rival le propone. Será interesante ver cómo intenta Inzaghi, técnico del Inter, afrontar la teórica superioridad en el centro del campo y cómo funcionan los planes B. El Inter tiene a Lukaku como munición de reserva si Checo finalmente es titular.
Lo contamos mañana, la final a las 9 en Tiempo de Juego. Y toca ahora la selección española de fútbol porque Miguel Ángel Díaz, el equipo de Luis de la Fuente, se ha concentrado hoy para la Final Four de la Liga de Naciones.
Ya está concentrada la selección española, a la que le faltan dos jugadores, Rodri y Laporte, que mañana disputarán la Liga de Campeones. El primer entrenamiento está fijado para esta tarde a las 7 a puerta abierta. 1.200 aficionados van a arropar al equipo de Luis de la Fuente. En esta concentración, Jordi Alba será el capitán. Además, regresa Jesús Navas, que llevaba 3 años sin ponerse la camiseta roja. Recordemos que causaron baja con respecto a la citación David García y Nikon Williams, que fueron sustituidos por Nacho y Ansu Fati.
Enseguida contamos un montón de noticias del mercado de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, 1 litro. Compras uno y te devolvemos 3,98 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Enseguida estamos con el mercado, pero lo primero, lo escuchamos ayer en COPE Cádiz, el ataque, tremendo ataque del presidente del Cádiz al del Getafe, Rubén López.
Sí, tal cual, Muni, porque no se despachó a gusto Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, en un programa que hicimos en el Timón de Roche ayer, y es que desde hace meses, según Vizcaíno, el Getafe lleva tocando, llamando por teléfono, insistiendo, tanto al Choco Lozano como al Pacha Espino. Los dos acaban contrato con el Cádiz y los dos van a jugar en el Getafe, algo que Vizcaíno ha denunciado en la Liga y en la Federación. En la Federación ya ha archivado, pero en el que va a seguir insistiendo, porque, como reconoce Vizcaíno, es algo que no se debe de hacer. Y eso sí, espera que el Getafe incluso descienda a segunda división.
Presidentes como el presidente del Getafe son el malísimo ejemplo de un fútbol que ya ha desaparecido, un fútbol de trampa, manipulación, y está denunciado tanto en la Liga como en la Federación. Iremos hasta el final. Pacha me dijo hace un mes que estaban todos los días llamándolo para sentarse con él en plena competición, y que yo le digo a la Liga, le digo a Javier Tebas, que es un fútbol de tramposos, y yo, si yo fuera y fuera por mí, yo el Getafe descendería de categoría por el comportamiento que ha tenido.
¿Dice algo el presidente del del Getafe, Gemma Santos?
No, no, públicamente al Getafe, como siempre, no da, no va a dar ningún tipo de respuesta. Pero en el club están tranquilos porque afirman, Muni, que no han hecho nada ilegal, que desde el 1 de enero los jugadores son libres, que los que acaban contratos son ofrecidos constantemente, no solo al Getafe, sino a todos los equipos, y que no han hecho nada que no hagan todos los clubes. De hecho, cuando el Cádiz les denunció por el Choco Lozano, Ángel Torres dijo lo mismo, que no habían hecho nada ilegal y que si el club que tiene al jugador que acaba contrato no consigue renovarle, algo hará mal. Así que aquí en el Geta, todos súper tranquilos.
Y ahora sí, noticias de mercado. Lo primero, un director deportivo, es la noticia de los últimos días, últimas horas. Monchi, ¿qué pasa con Monchi? ¿Cómo está la situación en el Sevilla, José Manuel Oliva?
Monchi está más fuera que dentro. Se ha tomado unos días de reflexión y se ha tomado un tiempo para responder al club respecto a la decisión que tiene tomada ya de marcharse de la entidad. El Sevilla entiende que si su marcha es a otro club, entiéndase el Aston Villa, del que tiene una oferta, debe abonar la cláusula de 3 millones de euros que aparece en su contrato. Si se marcha a descansar, a desconectar a casa, no tendría que abonar dicha cantidad.
Es noticia también en el Sevilla que se quedan con Badé, ejercen la opción de compra hasta 2027. Y en el Athletic Club de Bilbao, hoy se ha hecho balance de la temporada, José Ángel Peña.
Sí, un balance que ha sido aprovechado por el presidente del Athletic, John Uriarte, para mostrarse contundente a la hora de defender la forma de proceder del club en el caso Íñigo Martínez. John Uriarte ha reiterado que el jugador tenía una oferta sobre la mesa, que la ha rechazado y que ha sido él el que ha querido salir del Athletic.
Lo único que puedo confirmar y confirmo es que el Athletic Club no está mintiendo en este caso. El Athletic quiso que Íñigo se quedara, quiso renovarle, y ha sido Íñigo el que se ha querido marchar a otro club. Hay una oferta por parte del club y una oferta que sale vigente, y la gente, el futbolista, lo que hace es responder que sí quiere ir a otro club, que no quiere que le volvamos a contactar, que no quiere que siga en el club, que no perdamos el tiempo ofreciendo ofertas de renovación.
Es noticia que cuenta Deportes Cope Valencia. Iván Herraiz, ¿está más cerca la renovación de Baraja?
Es noticia COPE que el Valencia y el agente de Rubén Baraja negocian ya las condiciones contractuales de la continuidad del entrenador vallisoletano después de haber dejado sentadas ya las bases de la planificación deportiva de la próxima temporada con el club valencianista. El primer paso de esa planificación, además, ha sido ejercer la opción de compra de 5 millones de euros para fichar al central turco Cenk Özkayar. El zaguero firma con el Valencia hasta junio de 2028.
En el Celta, Santi Peón, hoy es día de despedidas.
Están pasando muchas cosas en el Celta y ninguna, Muni, es para ser demasiado optimista. Esta tarde, lo primero, como dice, se va a despedir una leyenda en clave celeste, como es Hugo Mayo. Seferovic, Carles Pérez y Óscar Rodríguez terminan sus cesiones y regresan a sus equipos, aunque es verdad que por el catalán se negocia su posible vuelta a la próxima temporada. Y ahora mismo el Celta está sin entrenador, después de que se haya llegado a un acuerdo para que no siga Carlos Carballal. Permíteme, para finalizar, un solo dato. Mourinho lleva, desde que se hizo cargo del Real Club Celta en el 2006, 17 entrenadores.
Que no son pocos. En la Real Sociedad, Mauri, ya que se ficha un lateral derecho.
La Real ya tiene su primer refuerzo para la próxima temporada. Se trata del jugador de Mali, Aramy Traoré, lateral derecho de 31 años, procede del Rennes francés. Ya ha pasado esta mañana el reconocimiento médico. El puesto de lateral derecho en la Real ha sido el más flojo en la pasada campaña y el club de Anoeta se ha movido rápido cazando a este jugador que llega libre.
Hoy se ha despedido del Rayo Vallecano Catena y ya tiene nuevo equipo. Es Osasuna, Alberto Sanz.
Así es, Alejandro Catena se despedía esta mañana del Rayo y ya es oficial su fichaje por el conjunto rojillo. Llega libre, firma por 5 temporadas y la ilusión del conjunto rojillo es que cree una gran dupla con David García. Destaca Osasuna, su salida de balón, su juego aéreo y la presentación, que será a partir del 1 de julio.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, Javier Aguirre ha desvelado alguno de sus planes para la próxima plantilla.
Aunque Javier Aguirre siempre dice que no entra en la planificación, por lo visto nadie le amarga un dulce y ha hecho una petición expresa, que le traigan al defensa del Español César Montes, su compatriota al que ya tuvo en el Rayados de Monterrey y que dice que es un fichaje prioritario. También le gustaría contar con el sevillista Tecatito. Todo ello ante las cámaras de ESPN en México.
Yo le dije a la directiva que me interesaba César. De hecho, entramos en contacto con su representante y hasta ahí lo dejé. Me vine, está en la lista, te la puedo enseñar. Y es una prioridad, sí, por supuesto.
En el Girona tenemos día de despedida, José Luis Gil.
De los 7 que estaban cedidos, es decir, Tati Castellanos, Jan Couto, Yangel Herrera, Riquelme, Reinier, que por cierto es propiedad del Real Madrid, Javi Hernández e Iván Martín. En algún caso podría ser un adiós para tornar a volver cedidos a Montilivi.
En el Real Valladolid, Juan Carlos Samón, atención que se mueve la dirección deportiva.
5 eran los jugadores que acababan contrato el próximo 30 de junio y de esos 5 solo uno va a continuar. Renovación por 2 temporadas hasta el 30 de junio de 2025 de Anuar, que sufría el pasado mes de diciembre una grave lesión de rodilla. No solamente se le bonifica el año que ha estado parado, sino que además se le amplía uno más. Los 4 que no van a continuar son jugadores con experiencia en el Real Valladolid, pero que quedan libres: Joaquín, Aguado, Roque Mesa y Óscar Plano.
Y el Alavés jugará la final por el ascenso a primera.
Abde hace el amago de irse por un lado, se va por el otro, que viene a esconder esa pelota para Villa Libre. Villa Libre, chuta de zurda.
Alavés 2, Eibar 0, Roberto Arrillaga. El Alavés jugará la final desde el domingo.
Pues 50 partidos después, si contamos los de Copa, el Alavés tiene la opción de ascender frente al Levante sin apenas tiempo ni descanso para preparar el partido. Apenas 48 horas. Desde primeras horas de la mañana se ha registrado ya largas colas para hacerse con una entrada para ese encuentro el domingo a partir de las 9, con dos ausencias significativas en el Deportivo Alavés. Salva Sevilla por lesión y Antonio Blanco, convocado por la Sub-21 para un amistoso el martes, que le impedirá estar con su equipo en el momento culmen de la temporada.
Este es Antonio Blanco, anoche en el partidazo con Juanma.
Lo hemos intentado de una forma así y de otra. Hemos hablado con seleccionador, con federación y demás, pero bueno, al final la federación es la que manda en estos casos. Tenemos que ser responsables. Yo ya quemo la etapa de sub-21 y poder jugar, poder estar ahí también, para mí es muy, muy importante, y la verdad que también me tengo que sentir muy afortunado de poder estar ahí con grandes compañeros.
Y se queda en el camino el Eibar, no podrá estar el año que viene en Primera División. Además, hay noticia en el Eibar porque no sigue Garitano en el banquillo, Óscar y medio.
Exacto, no se han hecho esperar las consecuencias. Tras dos temporadas a las puertas del ascenso y después de haber firmado un final de campaña calamitoso, Gaizka Garitano ha dejado de ser el entrenador del Eibar esta misma mañana. Ambas partes han firmado de común acuerdo la desvinculación tanto de Garitano como de su segundo entrenador, Pachi Ferreira. Palacios trabaja ya en el fichaje del nuevo entrenador y el que toma ventaja en estos momentos es Joseba Echevarría, hasta hace días entrenador del Mirandés.
Nos vamos de nuevo a Roland Garros.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Está en juego la gran cita del día, semifinal de Roland Garros entre Alcaraz y Djokovic. Se le ha complicado la primera manga al Alcaraz, Ángel García.
No ha empezado como queríamos, Muni, porque Novak Djokovic está jugando un partidazo. Acaba de hacer dos puntos espectaculares seguidos para romper el servicio de Carlos Alcaraz. Así que 17 minutos de partido, todavía en el primer set. Y de momento, manda el serbio, manda Novak Djokovic.
Ya saben que el partido lo estamos contando en directo, en tiempo de juego para las emisoras COPE Más. Y hay otra gran cita, en este caso del motor, porque tenemos en Mugello en marcha los entrenamientos del Gran Premio de Italia de motociclismo, Borja González.
Sí, ya han terminado su trabajo los pilotos de Moto3 y de Moto2. En Moto3 el más rápido ha sido el turco Ochu y el mejor de los españoles, Macía, tercero, el líder de la general, Holgado sufrió una caída y no se ha metido entre los 14 más rápidos. En Moto2 el mejor, uno de los nuestros, Pedro Acosta, que es el segundo de la general, ya mismo en marcha el último entrenamiento de MotoGP. El tiempo más rápido del día de momento es para Alex Márquez. Y entre los 10 primeros también están metidos Jorge Martín, Maverick Viñales y Marc Márquez.
Vamos al baloncesto. A las semifinales de la Liga CB, donde el Real Madrid le ha empatado la serie a Juventud, Filial Casado.
Tras la victoria anoche 90-73 en el segundo encuentro de la serie, los blancos con más energía que en el primero secaron a Kyle Guy, que solo pudo anotar 5 puntos. En 33 se quedaron los verdinegros en la segunda parte, mientras el Real Madrid, que no está fino en el triple, pero sí estuvo acertado en el tiro de 2, hizo 54 en los dos últimos cuartos. Y Abusel, Gessoña y la dirección de Sergio Rodríguez, claves en un lado, Feliz Parra, Ellenson y Tomic, hasta su eliminación por antideportiva más técnica, los mejores en el equipo de Carles Durán.
Esta noche, Juan Arias, tenemos el segundo partido de la semifinal entre Barça y Unicaja.
El Barça tratará de aprovechar el factor pista y poner la serie 2-0 después de ganar a Unicaja solo por 3 puntos en el primer partido, en el que los malagueños, por cierto, estuvieron a punto de aprovechar la relajación final azulgrana. Ya es que Vicius, técnico del Barça, ha dicho que hay que mejorar el rebote. En general, Alberto Díaz, jugador del equipo malagueño, reclama mejorar en el tiro exterior, a tener en cuenta que el Barça ha ganado los 19 partidos de liga jugados en el Palau. El encuentro a las 9.
Hoy juega la selección femenina de baloncesto, torneo de Sopron en Hungría, de preparación para el europeo. Es Hungría-España a las 6 de la tarde. Y atención a esta madrugada, la próxima madrugada, porque tenemos el cuarto partido de las finales NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Con los Nuggets mandando por 2-1 tras la victoria en el tercer encuentro, los Heat están obligados a ganar si no quieren verse contra las cuerdas antes de volver a Denver. Lo positivo para los de Florida es que contarán con el apoyo de su público para tratar de equilibrar la final. La mala noticia es que Tyler Herro seguirá siendo baja para los de Spoelstra. Los de Colorado, por su parte, tienen a todos sus jugadores disponibles y confían en el estado de gracia perpetuo de Nikola Jokic y Jamal Murray. El partido arrancará pasadas las 2:30 de la mañana.
Ahora ciclismo, Quique Iglesias, tenemos en marcha la sexta etapa del Criterium del Dauphiné.
Poco más de 35 kilómetros para el final, final en alto, en Crevolan, junto a los Alpes, un puerto de tercera categoría. Hay que decir que Jonas Vingegaard es el líder después de la jornada de ayer. Por delante 14 corredores, un español, Jonathan Castroviejo, y uno de los buenos del Movistar, Mateo Jorgensen. 2 minutos es la ventaja, por detrás trabajan para que vuelva a ganar, quién sabe, Vingegaard.
Dos noticias más, este fin de semana, Carlos Miguel, tenemos a un español en las 24 horas de Le Mans.
Tenemos a tres concretamente, pero hay uno que corre en el coche que va a salir mañana a las 4 de la tarde desde la pole. Es la edición número 100 y vuelve Ferrari, y en el Ferrari número 50 está Miguel Molina. Antonio Fuoco fue quien hizo la pole ayer, Miguel Molina, Niklas Nielsen, y segundo está el otro Ferrari, tercero Toyota, que va a ser con el Toyota número 8 el gran enemigo por la victoria en estas míticas 24 horas de Le Mans.
Y una pregunta para cerrar que le hacemos a Luis Malvar. Luis, ¿se avecina conflicto en el balonmano español?
Pues yo creo que sí, la comisión delegada Asobal, 5 equipos han decidido por los 16 por unanimidad, tras la solicitud de la Federación Española de Balonmano, la inscripción de los clubes en las competiciones de la federación para la próxima temporada antes del 15 de junio. Han considerado el informe recibido sobre la legalidad de la instrucción de que los clubes de Asobal no van a proceder a la misma, por lo tanto los clubes de Asobal no se van a inscribir en la Real Federación Española de Balonmano ni van a pagar la cuota de inscripción. Habemos lío y gordo.
Y en el tenis, en Roland Garros, semifinal, está ganando Djokovic 3-1 Alcaraz con 40-30 para el serbio. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vamos que nos vamos, que nos estamos yendo. Toca, como cada viernes, resolver hasta ahora el reto Pedro Martín de la semana. ¿Estás por ahí, Pedro Martín?
Aquí estoy, Munilla, ¿cómo estás?
Buenas Venga, tardes. Deseando que nos cuentes quién era ese protagonista de una de las acciones más comentadas de la liga que acaba de terminar.
Sí, y tendría que ser un árbitro, porque si echas la vista atrás, se han comentado más cosas de los tejuadas de árbitros que de los propios jugadores, desgraciadamente. Un árbitro madrileño que lleva 2 años en primera división y, salvo sorpresa, el año que viene también estará en primera división, que en esta temporada ha pitado 17 partidos de primera división y que se le conoce, evidentemente, como a todos los árbitros, por 2 apellidos. Uno, el primero, podría ser en la marca de unas magdalenas, y el segundo, una marca de queso.
Esto me encantó, Esto me encantó.
Y yo creo que con esas pistas ya es bastante fácil saber quién es.
A ver.
Ahí está Monchu, le pega Monchu desde la frontal del área, el rechace, Escudero. Gol que no vale, gol que no vale porque ha pitado el descanso. Madre mía de mi vida. La pelota acaba en la portería, pero Ortiz Arias ha levantado la mano antes del tiro.
Ortiz Arias, el de las magdalenas y el queso.
Exactamente, en esa jugada tan polémica de Valladolid.
Sí, sí, que manda narices, madre mía. Yo cada vez que la vuelvo a ver, todavía no me lo explico. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. El ganador, ganadora de la semana, ¿quién es, Rocío González?
El ganador es Juan Manuel Pacheco, Juan Manpach en Twitter.
Pues Juan Manpach, Juan Manuel Pacheco, muchas gracias como siempre por escucharnos y por seguir el reto de Pedro Martín. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, por supuesto, un extracto del partidazo de anoche, hablando de la semifinal de Roland Garros.
¿Djokovic o Alcaraz?
Pues a ver, es que parece que si no decimos Alcaraz es que no deseamos que gane Alcaraz.
No.
Yo quiero que gane Alcaraz.
Todos queremos que gane Alcaraz.
Me sorprende mucho las casas de apuestas, que dan muy favorito a Alcaraz. Yo pensaba algo mucho más igualado, pero yo es que respeto mucho las canas. Respeto mucho la experiencia de Djokovic en este tipo de partidos. Así que digo Djokovic.
Vale, vale. Joseba.
Yo digo Alcaraz, pero básicamente porque en el partido contra Khachanov vi a Djokovic fuera de sí. Con una actitud que dije, pero bueno, este chico, ¿qué le
no
pasa?
No solo ha sido en ese partido, Joseba. Lleva todo el torneo, todo Roland Garros, nervioso.
Pero
como
en cualquier
con
punto se le iba la pinza de una forma que dije, pues si está así contra Khachanov en cuartos de final, ¿cómo va a estar el viernes contra Carlitos?
Gritando a su banquillo, está muy nervioso.
Sí. Muy sorprendente.
Gonzalo Miró.
Yo es que veo a Alcaraz muy fuerte. Es verdad que los campeones luego sacan su mejor versión en momentos de mucha adversidad. Pero yo es que veo a Alcaraz tremendamente fuerte ahora mismo. Yo creo que va a ganar Alcaraz.
¿Roberto?
Máximo respeto siempre a las leyendas, pero Alcaraz le veo como un toro. Y creo que se lo puede comer mañana.
¡Cañete!
Pues desde mi profundo conocimiento del tenis y entendiendo también que desde las 6 de la mañana llevo reflexionando sobre este tema, para mí Alcaraz.
Cachondo, bueno, Santi Cañizares. Bueno, y la gente que dice hoy en la encuesta en Twitter, porque hemos preguntado por esto, Rocío.
Sí, hemos preguntado quién creen que va a ganar hoy, si Alcaraz o Djokovic. Hay más de 1,000 votos y la gente cree que Alcaraz con un 77%.
Estamos muy arriba. Esto es muy largo, pero hay que decir que el partido no ha comenzado bien para Alcaraz. En un instante, estamos de vuelta en París.
Desde el 10 de junio, el Circo de los Valientes te espera en el nuevo Real Teatro de Retiro. Títeres, circo y música en un espectáculo que hará disfrutar a todos los públicos con melodías en directo y entrañables personajes como el payaso Xoxot y el elefantito Babar. No te pierdas Parade, el Circo de los Valientes del 10 al 18 de junio en Real Teatro de Retiro. Entradas desde 15 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros.
Hay algo que siempre me dice mi abuelo, que es tres Cs: cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes las aventuras del Capitán Garfio.
Vamos a ver cómo siguen las aventuras del Capitán García con el único hombre sobre la faz de la Tierra que es capaz de tener el don de la ubicuidad, que es Ángel García, porque estamos contando el partido en tiempo de juego para las emisoras COPE+, pero nos hace un huequecito de vez en cuando. Y Ángel, cuéntanos, sitúanos cómo está ahora mismo la semifinal.
Todos los oyentes de la cadena COPE tienen que enterarse de lo que está sucediendo en esta feliz Satriera, aunque de momento no nos gusten las noticias que contamos. Lo que contamos es un 4-2 para Novak Djokovic, aunque Carlos Alcaraz puede hacer un gran juego por primera vez, se ha soltado a la derecha, así que esperemos que Carlos Alcaraz consiga reaccionar, consiga superar a un gran Djokovic. Mira, otro puntazo de Alcaraz,
El sonido ambiente es brutal, que llega desde la pista central, la Felicia Tiger de Roland Garros. Pero bueno, en este momento 4-2 para Djokovic y ese punto de Alcaraz que le coloca con ventaja en el séptimo juego. Bueno, luego volvemos con Ángel García a la Felicia Tiger. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, bonjour, ça va.
Hola, Arantxa Rodríguez, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, buenas.
Estáis ahí, espero que estéis pendientes del programa porque os veo muy fijados ahí en el tenis y digo, a ver si se me van a despistar.
¿Cómo quieres que no se nos vayan los ojos al tenis?
Se pueden hacer dos cosas a la vez.
Sí, algunos más que otros, ¿eh?
Sí, eso es cierto.
Incluso algunos
mejor que otros.
O unos mejor que otros, sí, sí.
Eso es cierto.
A mí no siempre se me da bien, yo tengo que reconocerlo. ¿A ti se te da bien siempre hacer dos cosas a la vez?
Depende qué cosas.
Vale. Me voy a meter en jardines. ¿Miguel Ángel Díaz está también por ahí o todavía no está? ¿No está Miguelito? Venga, ahora vamos con él enseguida porque nos tiene que hablar de lo que ha sido la llegada de la selección a Las Rozas, porque en los próximos días la selección va a ser noticia con esa Final Four de la Liga de Naciones que arrancaremos el próximo jueves, jueves 15 ante Italia, semifinales. Ya saben que por el otro lado están Países Bajos y Croacia. Estás por ahí, Miguel, ¿no?
Sí, sí, aquí estaba, ahí
bueno,
estoy.
Hoy tienes ahí mix de Real Madrid y selección. Intentaremos no molestarte mucho con el Real Madrid, hoy que puedes librar del Real Madrid, pero ahí
nunca
estás
se libra del Real Madrid.
Es difícil, es difícil. Escucha, y más en estos días, y más en estos días. Bueno, lo primero de todo, se ha hecho oficial, Melchor, lo que la cadena COPE contó hace muchos meses, que es el regreso de Fran García, ¿no? Por empezar por ahí.
Sí, lo contábamos aquí en el mes de enero, cuando se hablaba del mercado de invierno, la posibilidad de hacerlo incorporarle en ese momento, y aquí contamos que no, que era el acuerdo con el que se había llegado con el jugador y con el Rayo Vallecano, que atravesaba un mal momento, era para la próxima temporada, algo que días posteriores confirmaba el propio presidente del Rayo Vallecano y agradecía al Real Madrid incluso que no se lo hubiese arrebatado en el mercado de invierno. Así que vuelve a su casa Fran García, tiene 23 añitos, va a cumplir 24 en agosto, estuvo 7 años en la cantera, ya debutó en Copa con el Real Madrid ante el Melilla y ha estado 3 temporadas en el Rayo Vallecano. Esta temporada ha sido el mejor jugador de la plantilla, elegido por la afición, ha disputado 72 partidos, ha marcado 2 goles, y te recuerdo incluso que estuvo sonando para esta última lista del seleccionador nacional.
Bueno, pues Fran García ya está en el...
Se ha presentado el lunes.
El lunes, la presentación, por cierto, va a ser una semana
le
Arantxa.
Quiso Xavi Alonso, en el mercado invernal, le quiso para el Leverkusen, pero al final movió ficha al Madrid, como dice Melchor.
Tenía muy claro el Madrid que se quería reforzar en esa posición. Por cierto, Alfonso Davis, sí. Creo que ha hablado hoy con Fabrizio Romano, el representante, y le ha venido a decir que están encantados con el interés del Real Madrid, que ellos son muy fan del Real Madrid de toda la vida, 14 Copas de Europa y demás, pero bueno, que todavía no tienen tomada ninguna decisión, pero lo tiene el Madrid en la recámara para el año que viene.
Yo, y la información que tenemos, y así le hemos contado, es que había un acuerdo para la próxima temporada, pero quedan 3 meses de verano. Teniendo en cuenta cómo está el Bayern, que ha fichado a Guerreiro, pendientes también de Ferland Mendy, que ayer se lesionaba con la selección, estaba convocado en el día de su cumpleaños y con un problema en la tibia se va a caer de esa convocatoria. Si hubiese alguna posibilidad de incorporarlo en esta temporada, pues yo entiendo que irían a por él.
Te decía Arantxa que la semana que viene va a ser semana de presentaciones.
Bueno, para empezar la de Fran García, ¿no? Que se va a hacer, ya se ha hecho oficial ahí el fichaje, y el lunes a las 12 en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas se va a producir esa presentación. También está previsto que la semana que viene se anuncie el regreso de Brahim y que el Real Madrid, bueno, empiece a echar a andar, ¿no? La nueva temporada. Y luego hay que ver a ver cómo es la situación de Bellingham, porque Bellingham ahora está pasando unos días de vacaciones en Grecia, en Mico. Está convocado para los partidos que tiene que jugar Inglaterra. Veremos si se incorpora a la convocatoria. Y si juega con Inglaterra, será muy difícil que se pueda hacer oficial y anunciar su fichaje, porque Inglaterra, si no hemos mirado mal y si no hemos visto mal, juega el día 16 un partido y el día 19 otro.
Correcto.
Con lo cual lo tendría un poco complicado. En caso que sea liberado de esos compromisos, pues la situación cambiaría un poco. Lo que está claro es lo que ya ha anunciado el Real Madrid, lo de Fran García, y lo siguiente, pues a priori debe ser lo de Brahim Díaz, anunciar su regreso al Real Madrid.
Está convocado Bellingham con la selección inglesa, está también convocado con la selección inglesa Harry Kane, del que tú mantienes, Melchor, que en el Real Madrid no tienen tan claro la posibilidad de ir a por esa incorporación a tope.
Bueno, han sopesado, la información que tenemos es la que venimos contando, anoche también lo hacíamos en el partidazo, es que sopesan los pros y los contras, y no ven tan clara ni factible la operación. Desde el punto de futbolístico no hay ninguna duda, es el mejor posible para sustituir a Karim. Desde el punto de vista económico no lo ven igual. Es una decisión complicada, sobre todo teniendo en cuenta que de cara a la próxima temporada la intención es fichar a uno de los jugadores que puede marcar la década en el mundo del fútbol a nivel mundial. Y todo eso tira un poquito para atrás a una operación que entienden que tiene más cosas en contra que a favor. A favor futbolísticamente, lo más importante, en contra el precio alto, negociar con Levy, que es un jugador de la Premier, difícil de amortizar una operación de tanto coste con tan pocos años de contrato, porque no van a ser, lógicamente, los 6 que le ofrecen a Bellingham.
Miguel Arancha, ¿qué panorama se os viene a la cabeza si pensáis que el Real Madrid al final no fuera por Kane o no fichara a Kane?
Hombre, yo creo que lo primero, como está contando Mel, a ver, Ancelotti tiene claro que necesita un 9, lo más parecido a Benzema, o un 9 de garantías, un crack mundial.
Y además él habló al club, él habló a Florentino Pérez.
Sí, le dijo que quería Kane. Y quería Kane. O sea, fue cuando hablamos de Kane es que es una petición del entrenador. Luego es verdad que el entrenador pone sobre la mesa los nombres que quiere y luego el club intenta satisfacerle siempre que se puede. Desde el club también siempre se ha mantenido que las negociaciones con Levy son muy complicadas, que es un tío áspero, un tío árido, un tío que no da mucho lugar a que puedas rebajar.
Eso está claro, pero yo digo, ¿qué panorama se os viene a la cabeza si no puede venir Kane?
Hombre, si no viene Kane es perfil bajo y aguantar un año y a ver el año siguiente lo que se puede hacer. Eso es claramente el perfil, pero claro, es que estamos a 8 de junio, 9 de junio. El mercado ni siquiera
que
abierto.
Esto acaba de empezar.
El mercado no ha abierto todavía y se pueden dar muchos cambios de aquí al 31 que cierre.
Estamos jugando, Miguel, la partida de ajedrez, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que no entiendo es, salvo que el Madrid tenga atado para la próxima temporada a Mbappé, yo no entiendo a qué espera el Real Madrid para fichar un 9 de campanilla después de la salida de Benzema.
Que no hay tantos, Miguel.
No me vale esa excusa, Mancho.
Ah, bueno,
o sea,
pues,
si el Madrid
a Kane, ¿a quién ficharías tú?
Pues no lo sé, o sea, pero no, si no tienes atado a Mbappé para el año que viene, hay que fichar un 9. O sea, el Madrid no puede estar el año que viene con Rodrigo, con Vinicius, con José Lu si viene y con Álvaro. Al Madrid le falta un 9 y lo ha pedido Ancelotti. Y bueno, pues oye, yo entiendo también que Florentino tenga dudas en gastarse la pasta en un delantero de 30 años que le va a costar 100 millones de euros. Pero si el Madrid no tiene atado a Mbappé para el año que viene, yo no sé a qué aspira el Madrid a fichar un 9 de campanillas este verano.
Bueno, pues eso es opinión. Nosotros, yo lo que te estaba
claro,
contando
claro, no.
Es información.
Yo estoy opinando,
es que a mí ahora mismo me preguntan, Miguel, y yo digo, ¿qué harías tú la próxima temporada? Yo fichaba a Haaland y a Mbappé. Pero claro, es que eso es mi opinión. Pero una cosa es la realidad, la práctica y la hoja de ruta del Real Madrid.
Si la información lo único... la habéis contado con vosotros, si está claro. O sea, que Ancelotti ha pedido a Kane, que el presidente tiene dudas porque es un jugador veterano y porque
claro,
después de lo que pasó con Jovic, mira el mercado
pero más
y
que
no lo ve claro.
Las dudas no son por ahí, porque sea un jugador veterano. Yo creo que las dudas van más enfocadas a la persona que tienen enfrente para negociar y a lo que va a pedir de salida. El Tottenham
que hay, Arantxa,
por
100 kilos, 120,
sí,
si
pero
eso
bueno,
pero
el Real Madrid en ningún caso quiera cometer otro fichaje de 100 millones, ya ha cometido uno, que es el de Bellingham, y no puede cometer dos de ese perfil o de más de ese perfil en esta temporada, pero que esto, insisto, es muy largo, que parece claro que Harry Kane quiere salir del Tottenham, que a Harry Kane le queda un año de contrato y a lo mejor se llega el caso en el que el mes de agosto Harry Kane pide el transfer request de Inglaterra para irse al Manchester United y a lo mejor Levy dice, oye, pues prefiero negociar con el Real Madrid y bajar mis expectativas cuando tenga que hablar con el Real Madrid que ponerle en bandeja a un futbolista que es un gran futbolista y que va a mejorar a un equipo que va a ser mi rival en la Premier.
Competencia propia dentro de la
claro.
Liga, efectivamente. Bueno, decías antes lo de perfil bajo y aguantar en el caso de que no viniera Kane, y no hablando sin querer ofender a nadie, evidentemente, perfil bajo, pero sí se habla de él como suplente del 9 titular, y José Lu parece cada día más cerca del Madrid, Melchor.
A mí es del único del que me hablan. La única opción y posibilidad, además de forma avanzada, es la llegada de José Lu, que volvería también a su casa. Es un hombre veterano, pero que te asegura goles. Y ese sería el perfil. Entonces te cuentan que está Vinicius, que está Rodrigo, que va a llegar Brahim, que van a subir Álvaro Rodríguez y que van a contar con José Lu. Luego, como estamos contando, el mercado queda mucho tiempo para abrirse. Pero la hoja de ruta del Real Madrid es Kane tiene más cosas en contra que positivas, sobre todo desde el punto de vista económico. No quieren arriesgarse a una negociación tan larga como siempre se produce con Levy, que te puede llevar hasta el último día y luego a lo mejor no puedes hacer la operación y ahí sí que ya no tienes margen de maniobra, y por eso tienen decidido eso. Y apuntaba Miguelito, hombre, no entendería si no lo tuviesen atado. Es que eso no me lo han asegurado, pero bueno, al igual han aprendido del error de la anterior edición cuando no firmaron un preacuerdo y a lo mejor sí lo han hecho.
Bueno, todo eso del asunto delantero. Y dime rápidamente, apunte, lo de Ceballos, ¿alguna novedad?
Lo de Ceballos, como venimos contando, se han dado de plazo hasta el 30 de junio con el Real Madrid. Ellos en el Real Madrid piensan que va a continuar, que es las últimas conversaciones que tuvieron con el jugador. Él se lo está pensando. Evidentemente, ahora mismo con la llegada de Bellingham son 7 jugadores en el centro del campo. va a depender única y exclusivamente de Ceballos si va a querer adoptar ese papel por el cual quería hace unos meses irse, que era tener pocos minutos y poco protagonismo.